Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Siempre que abrimos la Biblia, tenemos que tener contacto con el Espíritu Santo. La Biblia misma dice, Jesús lo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso lo dijo Jesús, dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si usted se da cuenta, cuando uno habla, uno está transmitiendo algo. O sea que esa palabra que sale de los labios de uno está transmitiendo algo. De hecho, cuando uno predica la palabra de Dios, la gente se convierte. O sea que el hablar es espíritu. Dicho en otras palabras, el hablar es el espíritu mismo. O sea que en cuanto tocamos la palabra de Dios, ya no es el hermano Carrillo el que está hablando, sino que es el Espíritu Santo. Solo somos vasos que nos dejamos usar para que Dios bendiga a las personas. ¿Amén? Es muy importante entender eso. Porque si no, entonces creemos que es el hombre el que nos está hablando. Y en cuanto uno empieza a hablar de la palabra de Dios, ahí se dan cuenta ustedes que ya Dios empieza a hablar. Si de repente yo les cuento un chistecito, ya soy yo, ¿verdad? Cambio de canal, ¿verdad? Pero inmediatamente me regreso al canal de Cristo para que todos estemos recibiendo el fluir divino. Dice en Efesios 4:3, solícitos, solícitos. En inglés es endeavoring. Endeavoring quiere decir solícitos. Solícitos en inglés sería endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Vínculo es un lazo. Si ustedes chequean en el diccionario, vínculo es un lazo. Entonces quiere decir que hay un lazo que nos amarra a nosotros. Y es el lazo de la paz. ¿Amén? No Baja California, sino la paz de Cristo. ¿Verdad? El vínculo de la paz. O sea que nosotros estamos amarrados para vivir en paz. Porque a veces vivimos entonces como perros y gatos. En realidad uno se queda asustado porque la naturaleza de un gato con un perro es, no se llevan. En cuanto un perrito ve a un gato, el gato sale huyendo porque no le gusta. No se llevan pues perros y gatos, y por eso el dicho es que cuando alguien pelea mucho, ustedes están como perros y gatos. Pero a mí a veces me llama la atención que hay mascotitas que las tienen en la misma casa y el gato y el perrito están juntos. Como que desde chiquitos los ponen para que estén juntos y empiezan a convivir bien, y de repente se les olvida que son gatos y perros, y más creo que en su corazón dice somos friends. Pues a nosotros nos une un vínculo, un lazo. Nos amarra un lazo que se llama el vínculo de la paz. Y el Señor dice que por medio de ese vínculo que nosotros estemos prestos, endeavoring, solícitos, para guardar la unidad del Espíritu. Ahora, en el último mensaje estuvimos hablando de la unidad del Espíritu y cómo debe de aplicarse a la iglesia la unidad del Espíritu. Nosotros a veces vamos a la iglesia y si no ponemos atención, nosotros creemos que solo se oye un palabrerío de parte del pastor, pero yo quiero pedirle que por favor usted ponga mucha atención, porque yo no estoy aquí para gastar el tiempo, sino para aprovecharlo. Y usted también tiene que aprovecharlo. Cuando leemos en la Biblia conceptos como la unidad del Espíritu, tenemos que poner a trabajar nuestra mente. Porque el Señor dice que hay un Espíritu. Miren, abajito dice en el capítulo, ahí en el mismo capítulo 4, en el verso 4, el siguiente versículo es el contexto de lo que estamos hablando de solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El siguiente verso es el contexto. Cuando ustedes me escuchan hablar a mí de contexto, estoy diciendo que vamos a hablar de lo que sigue o de lo que está antes, para que entendamos lo que Dios nos quiere transmitir. Entonces, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque solo hay un cuerpo, solo hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Amén. De vuestra vocación. Y a mí me gusta mucho el hablar del apóstol, porque él tenía un hablar muy pulido. Él tenía un hablar que se dice, hablando en buena plata, era un hablar económico, o sea que él no tenía palabras de más ni palabras de menos. Lo que Dios quería decir, el apóstol Pablo lo decía, porque era el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, y por eso Dios nos dejó escrito todo el mensaje de Pablo para que nosotros lo captemos en una manera exacta. Entonces, la razón por la cual nosotros tenemos que ser unidos es porque solo hay un cuerpo. Estamos hablando de la iglesia. Universalmente, en todo el mundo, solo hay un cuerpo. ¿Por qué solo hay un cuerpo? Porque solo hay un espíritu. No pueden haber dos cuerpos porque no hay dos espíritus. Y como no hay dos espíritus, no hay dos cuerpos. Hay un solo cuerpo. Y el viernes empezamos a hablar acerca de eso, de tener un corazón nosotros abierto para todas las demás congregaciones. O sea que nosotros no debemos ser apáticos, como muchos cristianos, pues que no tienen madurez y no saben cómo tratar con otros cristianos. Nosotros tenemos que tener mucha madurez, porque tenemos que saber tratar a los demás cristianos. No importa si no se reúnen en el mismo local que estamos nosotros, pero ellos son nuestros hermanos, porque no hay dos cuerpos. O sea que no hay dos espíritus, que ellos tengan un espíritu y nosotros tengamos otro. A menos que nos desviemos, pues se nos va a meter un espíritu de error. Pero mientras nosotros estamos genuinos y estamos con nuestra cabeza donde debe de estar y nuestra nariz donde debe de estar, nosotros somos genuinos y somos el cuerpo de Cristo y somos hermanos los unos con los otros en todas las localidades, sea en la ciudad de Ontario, sea en la ciudad de Pomona, sea en la ciudad de Chino, sea en la ciudad de Clermont, donde estén los cristianos, no importa si en cada ciudad hay 40 y 50 grupos. Todos estamos con un mismo pensamiento, que Cristo Jesús nos ha salvado y nos ha perdonado. Amén. Si están en una congregación donde no estudian mucho la palabra, pues es lógico, no van a entender muchos puntos de la Biblia, pero de todas maneras son hijos de Dios. Porque uno, para ser salvo, solamente tiene que creer. Un cristiano, para ser salvo, solo cree. Y la Biblia tiene 150 versículos donde dice que el que cree tiene vida eterna. Así que la salvación es algo individual y aparte, no tiene que ver nada con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tiene que ver con el alma. Nosotros somos, cuando venimos a Cristo, salvos en nuestro espíritu, pero si queremos crecer en la vida de la iglesia, nosotros tenemos que abrir nuestra alma para negarnos en las cosas que nos tenemos que negar y dejar que Dios nos transforme. Porque eso nos va a traer un galardón. La salvación es una dádiva, y eso lo único que hace para que el cristiano, o lo único que hace en el cristiano la salvación, es que le quita a Dios la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero eso no quiere decir que ya la hicieron y que ya son campeones. Eso solo significa que nacimos de nuevo. Y que somos bebitos, y que tenemos que crecer en la vida de Cristo, especialmente en la vida de la iglesia. Porque aquí en la vida de la iglesia es que se ve quién verdaderamente está madurando. Aquí es donde realmente se ve quién es quién. Como dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Entonces, nosotros que vivimos juntos por años, nosotros tenemos años de vivir juntos. Y nos juntamos muchas veces a la semana. Yo hay hermanos que los miro el domingo, los miro el lunes, los miro el miércoles, los miro el viernes. Y de vez en cuando a los sábados, y si quiere hasta después de irnos del servicio, a comer juntos. O sea que nosotros siempre nos estamos viendo. Y eso se llama comunión. Una unión común, o sea que ya Dios nos amarró. En realidad nosotros, pensándolo bien, estamos amarrados. Por eso es de que cuando un cristiano se va de la reunión, está como el que se divorcia de la esposa. De veras, cuando un cristiano empieza a dejar la reunión y ya no tiene comunión con los demás, es lo mismo como cuando se divorcia de su esposa. De veras. Créamelo, porque se lo estoy diciendo en el Espíritu. Entonces Dios nos manda a nosotros como iglesia que guardemos la unidad. ¿Por qué? Porque solo hay un Espíritu, solo hay un cuerpo. Y si seguimos leyendo en el versículo 5, miren cómo dice, un Señor. O sea que la iglesia es un cuerpo y está unida en el Espíritu y solo tiene un Señor. Ahora, noten ustedes por qué el apóstol Pablo habla de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. ¿Por qué el apóstol llevaba en su corazón la carga de que la iglesia entienda? Porque, hermano, estos mensajes ni se predican. Estos mensajes, hermano, de que las iglesias tienen que ser unidas y que nosotros tenemos que ser unidos, casi no se predican. Usted va a un lugar y siempre le están predicando cosas emocionantes, cosas de que usted se siente emocionado y nunca va a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y yo voy a usar una frase netamente mexicana. Dice, más te vale que crezcas, hermano. Más te vale, porque si no creces en la vida espiritual, Dios no te va a dar galardón. Cuando un papá le dice a su hijo, si sacas buenos grados te compro una bicicleta, eso viene del corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios estimula a las personas? Ustedes tienen que aprender a estimular a sus hijos. Si sus hijos sacan buenas calificaciones, ustedes tienen que sacrificarse y decirle, mi hijo, esto es para usted, se lo ganó. Tampoco le deben decir al otro, usted también, mi hijo, como es igual y es un haragán. No. El otro tiene que sacar buenos grados también si quiere que le den igual que su hermano. Amén. Entonces Dios en nuestra salvación actúa de esa manera. En nuestra salvación, Él no solamente nos ha quitado la condenación para que ya no vayamos al lago de fuego. Ningún cristiano que ha aceptado a Cristo como su salvador personal, escuche bien, ninguno va al lago de fuego. Ese invento que hizo un día un hermano, que Dios lo bendiga, pero un hermano inventó un día que la salvación se pierde y no sabía cómo aplicarlo. Y lo aplicó incorrectamente. Y luego Dios levantó otro hermano que también descubrió que la salvación no se pierde, pero lo aplicó incorrectamente, porque los dos están hablando la verdad. O sea que, escuchen bien, y yo soy claro, y el que me escucha, como dijo aquel, no tengo pelos en la lengua. Cualquiera que quiera dialogar conmigo respecto a la Biblia, yo estoy abierto, me puedo sentar, y mejor si me invita a comer, porque hablo más cuando como. Hablo más cuando como, pero después de comer. La salvación del creyente en su espíritu es eterna. Porque Dios lo escogió a usted y lo predestinó. Y los dones de Dios son irrevocables. Dios no le va a decir a usted que si usted cree en Él, usted es salvo. Y después le va a decir, ay, fíjate que eran mentiras. Dios no es juguete. Entonces los hermanos que descubrieron la doctrina de que la salvación no se pierde y que sí se pierde, están hablando de dos cosas distintas. Uno está hablando del espíritu de la persona. En el espíritu de la persona, en cuanto a esa persona, Dios la, la llama, la salva, se bautiza en agua. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa persona no tiene que tener temor de nada, porque algunos, cuando les predican que la salvación se pierde, creen que porque se tropezaron, entonces que ya Dios está enojado con ellos. Imagínense cómo sería que Dios en una mañana que usted se porta bien le diga, hermano eres, o hijo mío, eres salvo, y de repente usted se porta mal y le dice, ya no eres salvo. Y así funciona la doctrina de que la salvación se pierde. Si te estás portando bien, eres salvo. Si te estás portando mal, eres salvo. Imagínate que con tus hijos tú fueras así. Que a tu hijo, si se porta mal, ya no eres mi hijo. Y mañana viene aquel bien portado y dice, ahora eres mi hijo. Y el otro día aquel lo agarra a la policía, ya no es mi hijo. Y el otro día sale de la cárcel, ahora sí eres mi hijo. Imagínese que Dios estuviera jugando así con nosotros. Como aquel que agarra la florecita, me quieres, no me quieres, me quieres, no me quieres, me quieres, no me quieres. Yo quiero que le quede certificado plenamente, especialmente aquellos que son nuevos. Porque los que somos viejos ya sabemos la verdad de Dios. Pero aquel que es nuevo, que nadie lo engañe. Si usted es un cristiano y por accidente tropieza, porque los cristianos tropiezan por accidente, nosotros no andamos buscando cómo caer, pero puede ser que caigamos por accidente. Cuando un corredor se cae 10 kilómetros después de la meta, ¿él no regresa a la meta? Imagínese que un pobre corredor se cayera 10 millas después de la meta y tiene que regresar para empezar la carrera. ¿Qué hace un corredor después de 10 millas de la meta y se cae? ¿Qué hace? Se levanta y sigue. Así tiene que ser usted. No se quede tirado. Ninguno de nosotros tiene por qué quedarse tirado si nosotros somos hijos de Dios. Somos personas que Dios escogió, somos personas que Dios tiene en este camino para bendecirnos y darnos la vida eterna. Entonces usted ya empezó la carrera. Usted es un cristiano y gloria a Dios por los que están estudiando semanalmente sus lecciones, porque en las casas estudiamos la salvación completa. Y en la salvación completa está la etapa inicial del creyente en su salvación, está también la etapa de desarrollo y la consumación de su salvación. Y esas lecciones cubren desde antes de que usted naciera hasta el juicio eterno. Así que usted puede pasar a través de todas ellas y puede salir cantando y diciendo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces, ¿en dónde es la parte que perdemos? Es en el alma. En el alma sí hay pérdida para el cristiano que no niega su alma. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos tiene en este camino desarrollándonos en la vida espiritual, y ahí es donde tenemos que crecer, porque para el alma hay un galardón, hay una recompensa. Todo cristiano que se deja trabajar por Dios en su alma, el Señor lo va a recompensar. Y la recompensa ya todos tenemos que saber cuál es. La recompensa para un cristiano que logre redimir su alma mientras está en vida es reinar con Cristo por 1,000 años. ¿Ok? Usted tiene que saber eso como buen cristiano. El cristiano que no estudia bien la Biblia ni siquiera sabe cómo funciona. Pero aquí estamos sobrios, estamos sin drogas en el espíritu. Estamos hablando la pureza de la palabra. Después de que usted termine su carrera y Cristo se formó totalmente en usted, usted se puede morir en paz. Así que si usted está negando su alma, muérase en paz. No les gusta mucho que les diga que se mueran en paz. ¿No ve que así le dice? Que en paz descanse. Amén, santo. ¿De qué consiste? Ya. Eric dice, I know that, but I want that the pastor explain this because everybody has to understand. Todos tienen que entender. La parte del espíritu de la persona es su conciencia, su comunión y su intuición. Es conciencia, comunión e intuición. ¿Qué quiero decir con eso? Que la persona con su espíritu puede comunicarse con Dios. Comunión. Puede comunicarse con Dios. Le puede redarguir Dios. Conciencia. y intuición. Dios le puede revelar directamente las cosas sin que nadie se las enseñe. Eso se llama intuición. El espíritu de la persona está compuesto de esas tres cosas: conciencia, comunión e intuición. Ahora viene el alma, porque como Dios nos hizo tripartitos, Él es triuno y nosotros tripartitos, Él es Padre, Hijo y Espíritu, y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todo lo de Dios tiene tres partes. Ustedes se comen una naranja, tiene cáscara, tiene carnita y semillas. Alguna enseñanza nos quiere dar Dios con las frutas que no tienen semilla, pero todavía no hemos entrado a ese asunto. Pero algún día vamos a entrar. Pero todo lo de la creación de Dios tiene tres. Ustedes tienen un huevito allí, tiene cáscara, clara y yema. Cualquier frutita, cáscara, carnita y pepa, dicen por ahí algunos, y pepita. Asimismo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu, nosotros espíritu, alma y cuerpo. A nosotros en nuestro espíritu Dios nos da tres elementos para que seamos los que usamos esos tres elementos: comunión, intuición y conciencia. En el alma nos da intelecto, sentimiento y voluntad. Psiche es el alma, es de la parte psicológica de la persona. La parte psicológica de una persona es su alma. Su alma, su persona misma. Dese en cuenta pues que el espíritu no es la persona. El espíritu de uno no es la persona, es algo más. La persona es el alma. Y en el alma está el intelecto, porque nosotros somos bien inteligentes. Aleluya, amén. Dios nos dio inteligencia. Nos dio un sentimiento, podemos amar. Fíjense, somos inteligentes y sabemos amar. Pero aparte de eso, podemos hacer lo que nos dé la gana. Nos dio voluntad. ¿Amén? Nos dio voluntad. El alma de la persona tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Intelecto, sentimiento y voluntad. Y esas tres cosas son las que le sirven para hacer todo lo que tiene que hacer en esta tierra, como persona. Y el cuerpo es bien fácil, porque el cuerpo es el vehículo. Nosotros todos tenemos vehículos, algunos Volkswagen, otros Cadillac, otros trailers, aleluya. ¿Verdad? Cada uno de nosotros somos un vehículo. Somos chaparritos, gordos, flacos, altos, de toda clase de vehículos. Por eso es que hay de todas marcas. Entonces, el cuerpo solo le sirve a la parte espíritu y alma para que la lleven a donde quiera ir. El espíritu pide que lo lleven a la reunión. Hoy ustedes vinieron en el espíritu porque el espíritu les dijo, vete a la reunión. Pero al salir de aquí hay otra parte de ustedes que les dice, vete al supermercado. Hay una parte de ustedes que les dice, vete y te preparas una carnita asada. Vete y te alimentas bien hoy. Nadie me puede decir a mí, fíjese hermano, que por el espíritu me voy a hacer una carne asada. No, hombre, ¿qué pasó? Por el espíritu cantamos, por el espíritu alabamos a Dios, por el espíritu oramos, por el espíritu tenemos comunión, por el espíritu. La parte espíritu nos sirve a nosotros para hacer todo lo espiritual. La parte alma nos sirve a nosotros para hacer todo lo material, lo humano, lo que nos toca hacer. El alma a veces no quisiera irse a trabajar. Pero el espíritu le recuerda al que no trabaja, que no coma. Sí, porque la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Hay muchos que no trabajan y no comen, se hartan. Aleluya. Gloria a Dios. Les pasa la de aquel muchacho que le decía, yo por ti no duermo, solo ronco. Por ti no como, solo me harto, dice. Bueno, Volviendo al punto, pues, porque dijimos que no hay que estar tanto en el alma, pero estábamos hablando del alma, entonces ahora nos volvemos al espíritu. Todo creyente, entonces, tiene que crecer en su alma. Dios tiene que capturarle su intelecto, su sentimiento y su voluntad. Esas son virtudes que Dios quiere expresar. O sea que los atributos divinos se expresan por medio de virtudes humanas. Dios solo quiere usar nuestras virtudes humanas para ser expresado Él. Y Dios nos pone aquí que entonces, como creyentes, entendiendo que estamos formados de una manera, nos pide que guardemos la unidad del Espíritu, nos pide que estemos en armonía con todas las iglesias y que entendamos por medio de la Biblia que en todas las iglesias se debería, escúchenme bien por favor, se debería enseñar lo mismo. O sea que en todas las congregaciones se debería de enseñar una sola cosa, no debería de enseñarse dos cosas, ni tres, ni mucho menos 500. Si ustedes fueran, o fuéramos nosotros, a otra reunión, ahí se debe de hablar lo mismo que se habla aquí. Y lo mismo que se habla aquí se debe de hablar allá, y lo que se habla allá se debe hablar aquí. Pero hay un problema bien serio, dijimos el viernes, de que a medida que comenzó a pasar la historia, los hijos de Dios empezaron a desviarse de la palabra de Dios y empezaron a meter cosas a la vida de la iglesia que no son sanas. Y por eso hemos llegado a la degradación que existe hoy en día. Usted tiene que alcanzar a ver eso también. Como buen cristiano, usted tiene que saber historia. Tiene que saber qué pasó con la iglesia. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la unidad del Espíritu y es donde solo hay un Señor, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? La degradación, y no se asusten y por favor, si no se ofendan, por favor, yo les suplico que es que a veces algunos católicos se ofenden cuando les dicen la verdad, pero yo no quiero que se ofendan. Yo más quiero que entiendan y que vean la realidad. La realidad es de que cuando la Iglesia Católica tomó el mando, ellos gobernaron a su propio antojo y no lo hicieron en el Espíritu. Ellos empezaron a dejar entrar a la Iglesia Católica todo, todo, todo. No fue una iglesia que apretó a la gente para que vivieran unas vidas santas. No le, o sea, la Iglesia Católica tiene mucha culpa de que los que son fieles de allí no reciban la pureza de la palabra y por eso viven vidas desordenadas. Oiga, si nosotros mismos con la pureza de la palabra vivimos muchas veces vidas desordenadas, ¿qué se puede esperar donde no se predica la palabra con pureza? Entonces se empezaron a desviar, al grado de que se convertía un brujo, lo dejaban entrar, es católico y que siga en la brujería. Se convertía alguien que estaba haciendo maldades, que entre, no hay problema. Y desde la época de Constantino, que fue uno de los emperadores romanos, él dejó entrar tantas cosas porque a él le gustó el Evangelio. Y él simpatizó con la Iglesia Católica y dijo, bueno, dijo, que sea la religión oficial el catolicismo. Eso no benefició en nada, porque al decir el emperador que sea el catolicismo la religión oficial, entonces ya ninguno tenía que ser evangelizado. Mientras que cuando uno se apega a la pureza de la palabra de Dios, la gente tiene que ser evangelizada. Y la gente tiene que venir a Dios por convicción, no por obligación, por convicción. O sea que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso estamos acá. Pero lo que sucedió entonces con la Iglesia Católica fue que ellos toleraron todo, al grado que cualquiera que protestara lo mataban. Cualquiera. Martín Lutero fue valiente, pero Martín Lutero no estaba solo. Él tenía miles de y ahí nació el movimiento protestante en la Reforma y todo. Pero entonces la iglesia, quiero que la vean cómo la llama Dios a esa parte de la iglesia que se degradó. Le llama la gran ramera. Babilonia la grande. ¿Por qué le llama la grande? Porque tiene millones de gente en ella. Y ahí están engañados todos. Ahí están engañados porque, es más, llegaron al extremo de que ya no le hablaban a la gente en su idioma. Les empezaron a dar la misa en latín. ¿Y sabe por qué? Es que decían los curas, es que si se las damos en el idioma la van a entender. Y como cualquiera que le den el mensaje de la Biblia en su idioma, se convierte a Cristo. Entonces tenían que darles la misa en latín. Semper fidelis ora pro nobis. ¿Sí? No, y estoy hablando en serio, ese es latín. Semper fidelis, es siempre fieles, ora pro nobis, ora por nosotros. ¿Sí? Y unas que otras me las invento yo, ¿verdad? Como por ahí, si yo quiero que un muchacho que se case con una muchacha, como por ejemplo, si le quiero profetizar a Carlitos, le digo, Carlitis, casitis, consensitis. Y entonces Carlitis, empecitis, enamoraitis, consensitis, y de repetitis, casaditis, ¿verdad? Pero usaban el latín para que la gente no entendiera, porque dijeron que cualquiera que leyera la Biblia se volvía loco. Esa fue la filosofía de la Iglesia Católica por muchos años, al grado que la prohibió que se leyera por 1,000 años. 1,000 años. ¿Se puede imaginar usted que la gente no lea la Biblia por 1,000 años? ¿Cómo se vuelve la gente? Oscurantismo, así le pusieron. La época del oscurantismo. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes, porque nos están hablando de la unidad del Espíritu, nos están hablando de que tenemos que ser uno con los demás hermanos, están hablándonos de la comunión. Entonces tenemos que estar conscientes que hay una degradación que viene todavía en nosotros, porque nosotros todos, es raro el de nosotros que pueda decir que nunca fue católico. Si a nosotros nos dijeran aquí cuántos fueron católicos, yo creo que si mucho, unos 10 de aquí no fueron católicos, de ahí todos fueron católicos. Y yo estoy contento, porque los católicos, entre ellos hay muchos hijos de Dios que son sinceros, pero que no les ha llegado su hora. Pero como dicen por ahí que a todo turkey le llega su Thanksgiving, a todo turkey le llega su Thanksgiving, pues a todos nosotros nos llega el día en que Dios nos captura. Y cuando Dios nos captura, uno se da cuenta, porque dice en la palabra del Señor, cuando habla de Babilonia la Grande, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en el castigo. O sea que Dios, como tiene pueblo ahí, le dice, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis el castigo. Y Dios va sacando a los católicos que Él tiene predestinados para que les sirvan como buenos cristianos. Y entonces cuando ellos salen, Dios los empieza a limpiar despacito. Despacito, porque no es que les van a dar otro Dios, sino que les va a limpiar su forma de creer. Por ejemplo, el católico está muy acostumbrado a los santos, y ¿sí? Porque le dijeron que eran como fotos y que él podía ver ahí a Dios y todo. Y inclusive le enseñan pues para que se defienda y que le diga a los cristianos, no, nosotros tenemos nuestros santitos porque ellos solo nos sirven para que pensemos en Dios, dice. Nosotros no estamos adorándolos a ellos, sino que solo estamos usándolos como para tener contacto con algo y así poder. Y eso ya pues es hechicería. Eso es hechicería, pero ellos no lo saben. No lo saben porque no les enseñan. Porque en otros pasajes de la Biblia dice que nunca hable con los muertos. Pedro se murió, Pablo se murió, San Martín se murió, la Virgen se murió. Y a ellos les enseñan que para que piensen en Dios les tienen que poner una imagen. Y la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo ni en la tierra. Pero gracias a Dios que los cristianos verdaderos, cuando salen del catolicismo, poquito a poco se empiezan a liberar, porque ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo porque creen que de verdad ese muñequito es Dios. Y tienen miedo porque dice, y lo primerito, cuando un católico se viene a Cristo y le empiezan a pasar cosas, porque créame que le pasan, porque Dios lo va a probar. Lo primerito que le empieza a pasar es que le empieza a ir mal, lo corren del trabajo. El día que llegó contando que era cristiano, le dice el patrón, ya no hay trabajo para ti. Y empieza a decir, ¿para qué me hice cristiano? ¿Para qué me vine con estos aleluyas? Dice, porque quiero decirles, a todos los que salen del catolicismo los prueba Dios. Y lo primerito, pero gracias a Dios, porque cuando son genuinos, dice, no, dice, esto es para decepcionarme, pero no me voy a decepcionar. Yo he conocido hermanos que de verdad, se han entregado a Cristo, salieron del catolicismo y en cuanto salen me dicen el otro día, hermano Carrillo, me chocaron mi carro y se me deshizo. Y mis hijos me están diciendo que por haberme salido de la iglesia católica. Pero eso no es así. Dios está probando para ver si de verdad vas a salir. Dios te prueba. Y de repente tú resultas un cristiano genuino, porque empiezas a entender la palabra de Dios. Quiero decirles que la salida de los cristianos para un mundo nuevo está en la Biblia tipificada por la salida del cautiverio de Egipto a la tierra prometida. Y si ustedes leen, en cuanto ellos van viajando, se van quejando. Le dicen a Moisés, ¿para qué nos sacaste de allí si allí había comida, allí había ajo, había cebolla? O sea que a ellos les gustaba pues erutar, lo cual significa pues que estaban satisfechos. Y estaban en cierta manera difíciles de entenderlos, porque si ustedes leen bien la Biblia, dice que clamaron a Dios para que los librara y Dios los oyó y los libró. Y cuando los libró decían, ¿para qué nos libró? Para matarnos en el desierto. Porque esa era la idea, aquí nos vas a matar en el desierto. Y esto y aquello. No. Los empezó a bendecir. Les empezó a dar comida que no tenían que trabajar. Maná del cielo. 40 años llovió maná para que todos comieran. Les dio calzado, dice la Biblia, que nunca se acababa. ¿Se pueden imaginar ustedes la grande gloria y las bendiciones que Dios le mostró a ese pueblo, al grado de que 40 años les duró un par de zapatos? Y eso es impresionante, porque quería decir que el zapato crecía con el pie. Yo nunca he visto, hermano, qué bonito sería, ¿verdad?, comprar zapatos a los niños, ¿verdad?, los niños especialmente, y que les crecieran junto con los pies, porque si alguien se acaba los zapatos, son los niños. Cada mes hay que estarles comprando, y peor si son de esos baratitos de ahí del swap meet. No, ¿con qué razón los muchachos dicen, mamá, yo quiero, pero quiero Adidas, quiero Nike, quiero esos, los de marca, ¿no? Porque esos sí duran. Y a mí me han dicho que duran hasta que se acaban. Entonces nosotros tenemos que entender pues todo lo que Dios está haciendo con nosotros para mantenernos unidos, para mantenernos como un cuerpo, para mantenernos y no participar de la degradación, porque la degradación ha desunido a todos los hermanos. Es la degradación de la enseñanza que hay entre los cristianos la que ha hecho que cada quien haga su grupo. Eso se llama degradación. No es tan mala la palabra, un poquito. Es que no está en el grado que debería de estar. Degradación, está degradada. Pero eso no quiere decir que no hay gente ahí que hable de Dios y ame a Dios. Está degradada, no está en el grado que tiene que estar. Dios tiene un grado para nosotros en el que tenemos que estar, y vamos a leerlo en Efesios 4. Miren el grado que Dios tiene para nosotros. Efesios 4 dice, Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de qué? De la fe. A la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Primero nos pide la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que nosotros amarraditos por la paz del Señor para estar unidos en el Espíritu. ¿Dicen amén? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, etcétera, etcétera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero ahora que si no sabemos lo que es la fe, no vamos a buscar la unidad. ¿Cómo las iglesias van a buscar la unidad si no saben lo que es la unidad de la fe? La unidad de la fe. The unity of faith. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese que el Señor sabía que la iglesia se iba a degradar, pero ahora nos desafía y nos dice, ahora tienen que llegar todos a la unidad de la fe y buscar la unidad de la fe. Entonces, si uno no sabe lo que es la unidad, si no sabe lo que es la fe, ¿cómo va a buscar la unidad en esa fe? Si no sabe lo que es el Espíritu, ¿cómo va a buscar la unidad del Espíritu? Si no sabe lo que es el cuerpo, ¿cómo va a buscar la unidad del cuerpo? Entonces, ahora hay que saber lo que es la unidad de la fe. Porque dice la Biblia que hay una sola fe. Hay una sola fe. No hay dos feas. Una sola fe. Sería fees. No hay dos fees. O no hay dos fees. La correcta es no hay dos fees. Feos sabemos muchos. Pero fe solo hay una. Y dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Y miren lo que hace la unidad de la fe. ¿Qué hace? Un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no les explico, yo sé que pueden leer y leer y no le van a atinar. A la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo tiene una plenitud. La plenitud de Cristo es la iglesia. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, plenitud quiere decir expresión. O sea que nosotros, siempre les he explicado, tenemos una cabecita. Y esa cabecita es nuestra persona. Pero tenemos una plenitud. Tenemos el cuerpo. El cuerpo es la plenitud de la cabeza. Si la cabeza no tiene plenitud, no hay forma que se pueda expresar. ¿Cómo andaríamos como cabecitas? Andaríamos como Jack in the Box. ¿Cómo cree usted que seríamos solo la cabecita nosotros, en todos lados, caminando? Rodando, tal vez. Pero realmente, cada persona es su cabeza. Y su cuerpo es su plenitud. Por medio de su cuerpo expresa todo lo que quiere, sus pensamientos y todo lo que él, por medio de su cuerpo. Ahora a la iglesia le dicen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. O sea que nosotros vamos obteniendo cosas que nos dan un resultado. Nosotros podemos volvernos la plenitud de Cristo cuando nosotros estamos guardando todas esas unidades. Significa entonces que nosotros como iglesia estamos expresando a la cabeza. ¿Me explico? ¿Estamos todos, como dice en inglés, captando? ¿Estamos captando? Unidad de la fe, una fe, un bautismo, un Señor, bla, bla, bla. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. O sea que Él está pidiendo un crecimiento. Por medio de ese crecimiento va a venir una buena expresión. En el Cantar de los Cantares dice, ¿qué haremos con nuestra hermana que no tiene pechos? Está hablando de una iglesia que no se desarrolla. Imagínese usted una mujer sin pechos no se desarrolla, no está desarrollada. Una mujer con pechos está desarrollada, por eso la iglesia, y algunos pues tienen en mente que se va por otro lado, pero la Biblia habla en el Cantar de los Cantares, ¿qué haremos con nuestra hermana que no tiene pechos? Que se está refiriendo a la parte de la iglesia que nunca se desarrolla, porque el Señor viene por su iglesia como su esposa, una mujer hecha y derecha. Amén. Estamos entrando al mensaje, pues, porque algunos como se duermen ya, después dicen, qué bueno estuvo el mensaje, yo les digo, qué buena la dormidota que te diste, ¿verdad? La unidad en nosotros va a traer como resultado un crecimiento, un desarrollo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que seamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ahora dice, ¿para qué? ¿Para qué quiere Dios lograr eso? Porque no es tanto para que tú crezcas, sino porque Él quiere lograr algo contigo, a través de ti. ¿Qué dice el siguiente versículo? Para que ya no, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque mire, aquí puede haber mucha gente, pero puros niños fluctuantes. ¿Y qué es un niño fluctuante? Todo tenemos que analizarlo para aprender. Fíjese que una cosa nos va llevando a otra y a otra y a otra. Dice el Señor, una fe, un bautismo, y tienen que crecer todos para que ya no sean niños fluctuantes. Un niño fluctuante es un niño que cambia. Un niño fluctuante es uno que cambia. Un ratito se está riendo, el otro está llorando. Un ratito está contento, el otro está enojado. O sea que eso refleja inmadurez. Pero Dios dice que por medio de nuestra unidad de varias cosas, se va a producir en nosotros un crecimiento espiritual para dejar de ser niños. ¿Aló? ¿Cuántos quieren dejar de ser niños? ¿Verdad que son niños? ¿Ya vieron? Ahora cuando no tenían que decir, dicen todos. ¿Cuántos quieren dejar de ser niños? Yo también, hombre, no sé. Todos queremos dejar de ser niños, pero la Biblia nos dice lo que es ser un niño fluctuante. Es aquel que es llevado por doquiera, ¿de qué? De vientos de enseñanza. De vientos de enseñanza. O sea que un cristiano que no se desarrolla, los vientos de enseñanza se lo van a estar llevando siempre. Siempre oye una enseñanza y dice, ay, dice, a lo mejor esto es la verdad. Y de repente oye otra enseñanza, ay, a lo niño fluctuante, no sabe, no entiende, no tiene una definición en su pensamiento. Su pensamiento está indefinido, no sabe, no puede decir, la Biblia dice esto, esto y esto, y gloria a Dios. Entonces, el Señor dice que si nosotros, ahora imagínense pues, porque lo vamos a aplicar, estamos hablando de las congregaciones en todas las ciudades y todo. Si esa congregación no quiere crecer en el conocimiento de Jesucristo, siempre va a permanecer niña fluctuante. Nosotros si no crecemos aquí en el conocimiento de Jesucristo, nosotros también podemos ser niños fluctuantes. Y entonces oímos una doctrina y nos confunde. Y de repente oímos otra y nos confunde. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos permanecido en el contexto. Una fe, un bautismo. Créanme, si ustedes se guardan en enseñanza bajo contexto, cuando viene alguien con otra enseñanza, ustedes dicen, no, eso no suena. Eso no suena bien. O sea que los hace que se desarrollen en el conocimiento de Jesucristo y no cualquiera les da tole con el dedo, ¿verdad? Y no cualquiera se los vacila, no les dan gato por liebre. Entonces es bien importante como cristianos que nos estemos desarrollando en el conocimiento de Jesucristo. Desde que uno acepta a Cristo, tiene que estar estudiando la palabra del Señor. Si ustedes aceptaron a Cristo y son haraganes y no estudian la palabra del Señor, todo el tiempo les va a parecer nuevo lo que habla el hermano Carrillo. Todo el tiempo. Van a venir por años aquí, 20 años. ¡Ay, nuevo eso que dijo el hermano Carrillo! Nosotros solo estamos construyendo sobre lo que ya sabemos. En 3 años usted tiene que estar, si está aquí con ganas, yo le perdono si no sabe leer, pero aún así, si no sabe leer, hay ahora audios y usted puede oír y aprender también, porque eso sí, el que no aprendió a leer, Dios le hace que se le desarrolle su sexto sentido. Y yo conozco una hermana en Guatemala que no sabe leer y es predicadora y solo les dice, busca en tal y tal versículo, y busca en tal y tal, y cuando lo lee, ella lo sabe recitar. Y me extraña a mí, ¿verdad? Porque es bien extraño que alguien bien inteligente no se incline a aprender a leer, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros estudiemos su palabra, porque Él quiere que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero eso solo se logra por el contexto, si nos unimos en la fe. Quiere decir entonces que si las iglesias no buscan la unidad de la fe, las iglesias todas no buscan la unidad de la fe, no la unidad de organización, la unidad de la fe, porque muchos buscan la unidad de la organización. Si somos bautistas, pues juntémonos con todos los bautistas. Si somos pentecostales, juntémonos con todos los pentecostales. Si somos metodistas, juntémonos con todos los metodistas. Eso no los va a llevar a ningún lugar a más que seguir en la degradación. El día que el bautista diga, dejo de ser bautista y me uno a los cristianos para tener la unidad de la fe, ese día Dios lo bendice. El día que el pentecostal dice, yo me voy a unir en la fe a mis hermanos, en lugar de estar diciendo que los que no brincan están muertos, yo me voy a unir a ellos para ver qué es lo que ellos tienen también de la palabra del Señor y vamos a aprender todos juntos. Y de repente, hermano, de repente, ¿usted se ha dado cuenta que a los hermanos viejitos nos cuesta estar danzando? ¿Sí? Los hermanos que tenemos ya por ahí unos 50, 55, no podemos brincar como brinca aquel. Porque nosotros ya no estamos jovencitos. Nosotros ya estamos grandes, hemos trabajado toda nuestra vida y no nos ponemos a brincar porque nos podemos caer. Somos inteligentes. De veras, usted se da cuenta, las personas más grandes tienen mucho cuidado hasta para caminar. Señor Jesús, aleluya. Y creen que uno es estiloso y que se está cambiando de... Ya entró a la menos. ¿Eh? Entonces, lo que pasa es que en la vida de la iglesia, todos los que estamos más maduros, hemos adquirido más experiencia. En realidad, yo admiro a un hermano que siempre decía, la Biblia necesitas 20 años para leerla, 20 para entenderla y 20 para explicarla. Los mejores maestros de la Biblia son a los 60 años. Apenas puede uno explicarla. ¿Por qué? Porque la palabra requiere de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, y por eso Dios nos da una vida entera para aprender. Pero tenemos que ir despacio, despacio, una fe, un bautismo, un espíritu, un cuerpo. ¿Qué ha hecho el hombre? ¿Cómo degradó Dios? ¿Cómo degradó el hombre la enseñanza? Haciéndose organización. Ahí perdió el hombre. Los primeros apóstoles, ellos nunca fueron a registrar la iglesia al Estado romano y decir, podrías poner que allá tenemos un grupo y se va a llamar Asambleas de Dios. Y otros, no, es que no estamos de acuerdo con ustedes porque ustedes son muy locos y brincones. Nosotros somos más calmados. A nosotros regístranos como presbiterianos. ¿Verdad? A nosotros no nos gusta la bulla, ustedes hacen mucha bulla, regístranos, ¿eh? Sí, refrigerianos, dicen los pentecostales, ¿verdad? Porque como ellos son más calmados, los pentecostales son más así de candela y demás, que más brinco y todo. Entonces dicen, no, esos no se deberían de llamar presbiterianos, refrigerianos, porque están muy fríos. Y cada grupo se burla de cada grupo, en vez de crecer, en vez de buscar la unidad de la fe, porque la unidad de la fe es lo que nos va a hacer crecer, siempre buscamos cómo nos desunimos. Como decía un hermano, tenemos tantas cosas en común y en vez de buscar cómo unirnos en tantas que tenemos en común, buscamos cómo desunirnos en las pocas que no son comunes. O sea que los cristianos así somos. Un hermano puede tener un 90% de común con nosotros, pero nosotros decimos, por ese 10 no me junto. Y la fe es superior a la enseñanza, la fe es superior a la doctrina. Los apóstoles entonces, como ellos tenían pureza y ellos tenían una relación más íntima con Dios que muchos de los de ahora, ellos tenían responsabilidad de que la iglesia no fuera una organización. El error de la iglesia es inscribirse denominacionalmente como una organización. Ese es error. ¿Y quién lo empezó? La mamá. La mera mamá lo empezó, porque la mera mamá dijo, nos llamamos Iglesia Católica Apostólica Romana, y así nos llamamos. No tenían por qué ponerle apellido. La iglesia no tiene apellido. Nosotros somos cristianos y simplemente cristianos. Cristianos, ¿sí? No, es que no tenemos denominación. No hay denominación. Si ustedes chequean en la página, nosotros pusimos en la página, nosotros somos cristianos sin denominación, que se llama interdenominacional. Cuesta decir la palabra y se traba la lengua cuando uno no puede. Pero somos interdenominacionales, que no tenemos denominación por una razón, y lo ponemos en la página. Porque creemos que todos los hermanos que han aceptado a Cristo Jesús son nuestros hermanos y no somos exclusivos, porque no excluimos a ninguno, somos inclusivos. Porque incluimos a todos. En nuestra declaración de fe, nosotros ponemos lo que somos. Nos llamamos simplemente cristianos, porque somos seguidores de Cristo y porque Cristo nos ha redimido y nos ha lavado con su sangre. Y estamos abiertos a todo cristiano que ama a Dios. ¿Así? Al grado de que el hermano de la República Dominicana, Eduardo, él trabaja con nosotros. Y él dice, hermano Carrillo, yo leí y me encantó, dice, porque yo estaba buscando. O sea que a él, a su intuición, Dios le llegó que la iglesia no debe tener denominación. Y entonces él dijo, cuando yo leí eso, yo dije, estos hermanos, con ellos quiero trabajar. Y con nosotros trabaja. En República Dominicana yo lo he visitado y el hermano tiene un corazón pero preciosísimo y es una persona muy inteligente, es maestro en la escuela, sabe inglés, francés, español y dialecto. Así que le puede hablar al que quiera. Entonces, volviendo a nuestro punto, para que ya no seamos fluctuantes, para que ya no seamos niños, llevados por doquiera por todo viento de enseñanza. O sea, la doctrina es enseñanza. Des en cuenta pues que la enseñanza nos hace niños, porque defendemos entonces, en vez de defender la fe, defendemos enseñanzas. Por decir algo, pues ahí les va, la enseñanza que es, hay que cubrirse la cabeza para, todas las hermanas tienen que estar con la cabeza cubierta, ese ya es enseñanza. Tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús, esa es enseñanza, que va a desunir seguramente. Que aquí no creemos en que las mujeres se corten ni siquiera una pulgada del cabello. Enseñanzas. Que no creemos que la mujer debe de usar un aretito. Ajá. Que no creemos que la mujer debe de usar un aretito, que no se debe de pintar sus labios o pintarse su carita un poquito. Enseñanzas. Todas esas son enseñanzas. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de otra cosa. Pero ya vieron que todos los grupos se unen en enseñanzas, no en la fe. Y a nosotros nos dicen, busquen la unidad de la fe hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Gracias a Dios que no dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la enseñanza. Porque el error más grande de un grupo es creer que la enseñanza los tiene que unir. Y no es eso. No es Cristo entonces el que los está uniendo, no que la enseñanza, la doctrina que ellos tienen. Oh, ellos han endiosado su doctrina. Se llama becerrito de oro. Ellos, sin darse cuenta, tienen becerrito de oro. como cuando Moisés subió al monte y regresó y Aarón ya tenía su becerrito de oro. Hay hermanos que tienen becerrito de oro, denominaciones enteras tienen becerrito de oro. Ellos defienden su enseñanza. Ellos no defienden a Cristo. Cualquier hermano que no haga lo que ellos dicen, si aquí la regla es que usted, la mujer, tiene que vestirse así, 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 si usted no se viste así, usted no es de esta congregación, usted no es de Cristo, fíjense. ¡Wow! No, eso es degradación y todos ustedes tienen que saber captar eso. Porque eso, en vez de bendecir al cuerpo de Cristo, lo desune, lo corta, y eso se llama mutilar el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Claro que empezó hablando de los de la circuncisión, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Mire, cuando un hermano se acerca a mí y empieza con todos sus prejuicios, le digo, ¿sabes qué? Tú no has entendido lo que es la unidad de la fe. No, pero que mire, hermano, mire. La palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto. Y tú estás buscando la unidad de la doctrina. Yo no busco la unidad de la doctrina porque definitivamente nunca nos vamos a unir. Pero Cristo sí nos une. Usted jamás, jamás se volvería testigo de Jehová. Con esas enseñanzas jamás lo convencerían. Son enseñanzas. Yo estoy seguro que muchos... Es más, a mí la hermana Dalina me dijo un día, hermano Carrillo, si como usted era... hace 15 años yo no me hubiera quedado aquí en esta congregación, porque le han contado cómo era yo de legalista. Asfixia, los legalismos asfixian. Los legalismos no hacen que la persona se desarrolle en Cristo. Está oprimida por enseñanzas. No ve que cuando el Señor Jesús vino, ya terminé, ¿va? Ya se acabó el tiempo. Ya esto queda fuera del cassette, ahora del CD, del MP3. Como ahora de todo hay, porque hay, dice, ay hermano, es que hay bytes, megabytes, gigabytes, de todo, Dios mío, ahora sí que, y ahora los chiquitillos ahí están. Yo de repente digo, le voy a preguntar a la Kaylin y me va a decir un día de estos, este gigabyte no trabaja, papito. Estos megabytes y estos gigabytes y estos. ¿Qué era lo que les iba a decir para terminar? Para terminar, ¿qué fue el punto que dije? Porque se me... A ver, ¿quién me puso atención? No, sí, no agarraría y... Oh, sí, sí, ahí está, muy bien, gracias tú. Sí, como la hermana dijo, si yo hubiera venido a esta iglesia cuando ustedes dicen que era un legalista... Y ahora imagínense pues, porque quiero que lo sepan también. Hay más gente para enseñanzas que para la fe. Yo estaba pastoreando 500 hermanos. 500 habían conmigo que les predicaba que no se tenían que poner pantalón las mujeres. Venían a la reunión y algunas pues nunca lo dejaron. Y de repente cuando me encontraban en la calle, imagínense, una vez yo iba aquí en la Euclid, en la banqueta, y venía una hermana y venía en pantalón. Y ya no hallaba ni qué hacer, la pobrecita. Que como que se quiso atravesar la calle y un carro, ¡ay! Ya, mejor se regresó y le digo, hermana, ¿qué pasó, hombre? Me atreví hasta pobrecita, porque le digo, no se esconda de mí, porque del Señor, es que, pero como así las tenía instruidas yo. Pero después Dios me habló y me dijo a mí, lo que tú les estás enseñando a estas personas son puros legalismos, religiosidades, y no les estás tocando su ser interno. Porque pueden andar vestidas con falda bien larga, pero con una lengua de largo de la corbata del pastor. Porque hay hermanas que tienen falda larga, pero la lengua la tienen también de la misma largura que la corbata del pastor. No, hay iglesias de veras, y se los digo, no critico, sino que observo. Yo conozco congregaciones donde todas las hermanas están con falda bien larga, apretada, por supuesto, pero bien larga, y no tienen amor, nada, nada de amor. Entre ellas mismas se odian. Aleluya. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cualquier cristiano que se acerque a ti, ¿cómo lo vas a tratar? Con amor, en Cristo. Y si te dice soy bautista, tú dile, no me importa lo que seas. Lo que yo te puedo decir es que yo te amo. Que soy pentecostal, no me importa lo que seas, yo te amo. Soy católico, no me importa, yo te amo. Soy testigo, no te preocupes, el Señor salva también a los testigos. Él salva a todos. Todas las iglesias tenemos que recibir la misma enseñanza. Todas las iglesias, la misma enseñanza, eso debería de captarlo todo cristiano. Muy bien, terminamos hoy. Gracias, Señor.